SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Quiero hablar de esto. Pienso que tiene que hablar Miguel Corona. Viene este dicho que voy a Singapur. Voy a hablar con todo el componente del club y está. Y yo te he dicho que voy a escuchar. Yo he dicho que voy a escuchar.
Pues buenas tardes, 3:20. Después de dos días de cuentas anuales, de mucha preocupación económica y creo de bastante información para que los oyentes valencianistas tengan una foto fija del estado económico del Valencia, vamos a descansar hoy de números y a pasar al fútbol. Porque Gattuso quería escuchar a Peter Lim y tengo bastante información y bastantes fotografías, estas deportivas, de lo que ha pasado en las, que yo sepa, tres reuniones de este pasado tramo en Singapur. Es la segunda vez en poco tiempo, en la temporada, que se desplazan a Singapur Gianluca Gattuso y Miguel Corona, junto a Lei Hull, la presidenta, y en esta ocasión en el viaje, Javier Solís, el director corporativo. Y lo que ha escuchado Gattuso, de parte de Peter Lim, aunque el que más ha escuchado es Peter Lim a Gattuso, Peter Lim vive en un estado de enamoramiento deportivo de Gattuso. Hay algo indiscutible, para mí, muy claro, en estos primeros meses de temporada, y es que Gattuso se ha metido en el bolsillo, por igual, a Gallá y a Lim. Digo Gallá porque es el capitán del Valencia y es el que representa lo que siente el vestuario. El vestuario del Valencia va a muerte con Gattuso. Lo ha conseguido en poco tiempo. Y eso mismo ha conseguido con menor convivencia, con dos reuniones más la que tuvo antes de llegar aquí, Gattuso del máximo accionista. ¿De qué sirve eso? Bueno, sirve para que ante un mercado de invierno como este, Lim autorice lo obvio, que es que hay 4 millones, adelante, firmad por 4 millones. ¿Sirve eso para que el Valencia de la noche a la mañana sea el club que fue en 2004? No. Pero digamos que en el trabajo diario, el de Gattuso, el de Corona, el de los futbolistas, todo es más normal. El mal sigue allí, el problema económico sigue allí, la toma de decisiones sigue estando allí, pero en el día a día es verdad que para algún refuerzo menor, pues hay luz verde. Y hoy se lo vamos a contar. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué creemos aquí que el Valencia va a firmar? Porque el Valencia va a firmar. Yo recuerdo decir en verano, el Valencia va a fichar jugadores, más de uno. Y ahí está. Y hoy digo que el Valencia va a fichar en el mercado de invierno más de un futbolista. El Valencia va a hacer más de un fichaje en este próximo mercado de invierno. Luego hablamos de perfiles, de posiciones y de lo que ha pasado en Singapur, que evidentemente lo que tiene que ver con el día a día del Valencia es positivo. Y no quiero olvidarme del tema de Senk, que ayer lo conté muy rápido, es información de la cadena SER. Gattuso y Corona le comunicaron a Peter Lim que el Valencia debería fichar al jugador. Me han explicado que Gattuso hubiera firmado a Senk después de verlo pocos días, entrenando en Paterna, antes incluso de que llegara a debutar y a jugar, solamente viéndolo entrenar, viendo el tipo de futbolista que era, sabiendo las carencias que hay de centrales zurdos. Ha preparado Alemania información de lo que cuesta firmar hoy un central zurdo en el mercado. No hay centrales zurdos, es difícil conseguirlos, y vamos luego a atacar el asunto porque tengo para mí que el Valencia, el tema de Senk, lo atacará con Olympique de Lyon antes de que termine la temporada. Luego lo abordamos de forma más, más amplia, más extensa, pero antes en portada varias cuestiones. Tenemos hoy a las 5 de la tarde el sorteo de la segunda ronda, son 32avos, si no recuerdo mal, porque eran 64avos, segunda ronda de la Copa del Rey. Carlos Martínez, buenas tardes.
Muy buenas.
Con el Levante y con el Atlético Saguntino.
Como representantes de la provincia de Valencia, sí, un equipo de segunda división, el Levante, y un equipo de la segunda red, que por lo tanto más o menos tienen perfilados sus posibles rivales o de qué categoría pueden ser, aunque no es al 100% concreto porque hay diversas variantes y equipos que van a enfrentarse a conjuntos de otras categorías. Pero lo más normal es que el Levante se enfrente a un equipo de primera ref, aunque ya digo, podría existir el caso de que su rival fuera un segunda ref o incluso uno de su misma categoría, de segunda división, pero lo más probable, por posibilidades, por estadística, es que se enfrente a un equipo de los 11 clasificados de primera ref, que son los siguientes: el Logroñés, el Nástic de Tarragona, el Linares, el Pontevedra, el Mérida, el Intercity de Alicante, el Ceuta, el Numancia, el Eldense, la Nucía y el Alcorcón.
Bueno, yo creo que Alemana Ceuta, si puede ser no ir, mejor.
Si hay que ir, se va, ¿eh?
¿Cuál fue el Ceuta o el Melilla?
Melilla.
Y ir a Melilla fácil no era, ¿no?
No,
Ceuta es más fácil.
¿Ceuta es más fácil que Melilla?
Hombre, sin haber ido a ninguno de los dos, digo que Ceuta está a 14 kilómetros de la península, así que...
Alemán...
Melilla está tomado por saco.
Alemán la temporada
el
pasada...
El ferry era demoledor, criminal.
El viaje a Melilla la temporada pasada, bueno, creo que le faltó coger un globo.
Por eso que digo que a Ceuta está cruzando el estrecho.
Sí, bien. Bueno, ojalá que sea así, pero bueno, si es el Intercity mejor, ¿no, sueco? El Intercity,
sí, el Intercity me lo pido.
El Intercity, claro.
O el Eldense o la Nucía. Hay tres equipos de la provincia de Alicante de primera red.
Bueno, el de la Nucía estaría bien, ¿no? Después de lo bien que se comportó ese club con el Levante.
Muy bien, efectivamente. Bueno, pues a las 5 el sorteo. Al Saguntino le pueden caer equipos de...
Primera, o sea, hay una posibilidad de que le caiga uno de segunda, pero solamente uno de los clasificados de segunda red se enfrentará a un segunda, el que quede colgando, porque los otros 14 se enfrentan a los 14 equipos de primera división que entran en el sorteo, que antes de decir los 14, digo los primeras que no están en el bombo, que son los 4 que juegan la Supercopa, el Valencia, el Madrid, el Barça y el Betis, y los 2 que quedaron eliminados en la fase anterior, en la última disputada, que fueron el Cádiz y el Almería. Cualquiera de los otros 14 de primera división puede ser el rival del Atlético Saguntino, que lógicamente espera alguno de los que más gente pueden llevar, que son el Atlético de Madrid, el Sevilla o el Atleti de Bilbao, que vamos, tendrían que hacer gradas supletorias y mucho más para albergar a todos los aficionados de esos equipos que podrían estar, bueno, en ese enfrentamiento.
Luego lo contaremos en redes sociales, en nuestra página web y a las 8:30 en Off the Record. Esto he ido dejándolo, como cuando tienes que ir al dentista y llega un momento que, pues, que hay que atacarlo y hay que explicarlo, lamentablemente hay que explicarlo. A partir de la próxima semana, saben que arranca el Mundial de Qatar y esta casa hace una apuesta espectacular para contar todos los partidos del Mundial de Qatar, pero hemos tenido la mala suerte de que una de las franjas horarias de los partidos del Mundial de Qatar coincide con el Ser Deportivos. Así que a partir del próximo lunes, la ventana de Ser Deportivos, que se abre todos los días de 3:20 a 4 de la tarde, va a abrirse más tarde. Se va a abrir a las 4:10. Tendremos solamente Ser Deportivos de 4:10 a 4 de la tarde. Hay partido a las 2, pues al acabar el partido de las 2 está prevista esa franja para la información en Ser Deportivos desde las 4:10 hasta las 4 de la tarde. Hasta que termine el Mundial. Una vez termine el Mundial, recuperaremos la programación habitual, el formato habitual. Me encantaría que al acabar el Mundial, en vez de 3:20 a 4, empezáramos a hacer ese magazine que yo quiero hacer de 12 a 4 y tener 4 horas. Pero ya firmo con recuperar los 40 minutos y con que a las 3:20, como cada día, podamos empezar la función. Así que recuerden, lo iremos repasando esta semana, aquí en redes sociales, que a partir del próximo lunes, programación especial Mundial de Qatar. Está España y ojalá que llegue hasta el final con Gaya y con Guillamón en la selección española. Si fuera así, pues ya iríamos contándoles. Lo normal es que hasta que termine el Mundial no recuperemos la programación habitual con el Ser Deportivos a las 3:20 de la tarde. Lo iremos refrescando con el paso de los días. Baloncesto. Ayer Valencia Basket superó a Burj, el equipo femenino, 7-6-6-8. Está 3-1 el equipo de Rubén Burgos. Son números de liderato, no lo es por una cuestión de Basket Average. Van 3-1 Praga, Polkovice y Valencia Basket. A Valencia Basket le falta Beca. Alba Torrens no está al 100%. Cuando Beck y Alba Torrens estén al 100%, es un equipo para ganar la Euroliga. Lo decimos con todo el conocimiento de causa y, vamos, es un equipo para ganar la Euroliga. Yo no sé si la va a ganar o no, pero de momento va colíder sin su gran jugadora, la australiana, y con Alba, que todavía no está al 100%.
Y con Cristina Ubiña también reapareciendo.
Correcto.
Después incluso que Alba Torrens, en el penúltimo partido, así que está recuperando jugadoras, que eso es importante.
Eso es. Es larga la temporada y de momento el equipo de Burgos ya está co-líder. Mañana turno de Valencia Basket masculino, juega en la pista de la Virtus de Bolonia a las 8:30 de la tarde. Valencia está séptimo 4-3 y la Virtus va abajo con un balance de 3-4, solamente un partido de diferencia. Atentos, por tanto, a baloncesto. Y esto le interesará a Carlos, que últimamente está muy involucrado con el tema del tenis, estás muy metido con temas de tenis. Tenemos la próxima semana el mejor tenis internacional en el Club de Tenis Valencia. Del 20 al 27 de noviembre, la ciudad de Valencia vuelve a coger la Copa Falconbridge. El torneo está enmarcado dentro del ATP Challenger 90 y cuenta con la participación de 32 jugadores en individuales y de 16 en parejas. Al mismo tiempo se celebra el Open Ciudad de Valencia, torneo internacional de tenis femenino, que pertenece al circuito ITF Profesional. Dos grandes eventos deportivos que no os podéis perder. Para adquirir la entrada, apuntad copafbvalencia.com. Apuntad bien, copafbvalencia.com. 3:31, a vuelta de pausa, Singapur, los fichajes del Valencia, que va a fichar en el mercado de invierno. ¿Cuál es la primera prioridad? ¿Cuál es la segunda? También la sabemos. Y el tema del Zenk, porque el Valencia va a atacar la compra de este jugador por el que tiene una opción con el Olympique de Lyon. Todo esto y mucho más a vuelta de pausa.
Seguimos celebrando más premios. Nuestros vinos han recibido 3 dobles oros y 2 oros más de la prestigiosa empresa Gilbert & Gaillard. Pero nuestro mejor premio es que disfrutes de la excelencia de Alma Sana, Estribillo y Mosén Gregori. Vinos de la bodega Tony Beneito.
Juegan ellas, ganamos todos. La campaña de apoyo al deporte femenino valenciano de Teika El Buen Vending te ofrece el sábado la retransmisión del derbi Teika entre el Valencia Club de Fútbol y el Levante Unión Deportiva. Mestalla abierto de nuevo al público para el deporte femenino. Ven a formar parte de la historia del deporte valenciano. Vívelo con la SER.
Un brindeo con un vino Utiel Requena es la celebración del aquí y ahora. Es la urgencia de vivir a otra velocidad y el amor por lo que de verdad te importa. Un brindeo con un vino Utiel Requena es la alegría de compartir la vida. ¿Te hace un brindeo? Campaña cofinanciada con fondos FEADER.
Más mundial. Más fútbol.
¡La emoción del gol, Juan!
Más emoción. ¡Gol! Si eres de los que siempre quieren más, aquí lo tienes todo. Ser más. A partir del 20 de noviembre, todo el Mundial de Qatar, partido a partido.
Se desata la marea roja. La fiesta está en la grada.
Cadena Ser, número uno en deporte.
La targeta Dona de Caixa Popular, més que una targeta de crèdit, és una nova manera de contribuir a empoderar a les dones. La targeta Dona és la primera targeta que aporta un percentatge del seu ús a projectes que beneficien a les dones, sense que a tu et coste un cèntim. Sol·licita-la a la teua oficina de Caixa Popular. Caixa Popular, on toca estar.
Primero que nada la información y luego debatimos. Quiero saber la opinión de Alemán y de Carlos Martínez con respecto a todo esto que vamos a explicar. Reuniones en Singapur con Peter Lim, con el máximo accionista. Para mí ya es noticia que Peter Lim, que ni conoció a Bordalás, no le llegó a conocer. Peter Lim, que a regañadientes se sentó con Marcelino, que estuvo con Celades antes de que firmara, pero ya no volvió a sentarse con él. En un lapso temporal de un par de meses, han viajado a Singapur a sentarse con el máximo accionista, el entrenador Gennaro Gattuso y el director técnico Miguel Corona. Incluso en este segundo viaje se desplaza Javier Solís, el director corporativo, para dar parte de todo lo concerniente al nuevo Mestalla y demás cuestiones, pero esa fundamentalmente, que también supone mucho dinero y mucha preocupación para el señor que tiene la mayoría accionarial del Valencia. Son dos viajes allí en un par de meses. Quiere tener inputs deportivos y sobre todo Alim, como toda la gente de pasta que tiene el poder de tomar decisiones y de elegir, a él le gusta sentarse y hablar con Gattuso. Él entiende que una de las razones por las que se compró el Valencia es para tener acceso a gente como Gattuso, y a él le mola que Gattuso vaya allá a su casa y preguntarle, hablar de fútbol, hablar de la selección italiana, hablar del Milán, por supuesto hablar del Valencia, preguntarle por jugadores y escuchar a Gattuso hablar de fútbol. Que eso, para la gente que hemos conocido, a gente de fútbol, yo recuerdo que para mí sentarme a comer con Luis Aragonés, pues era una gozada. yo no olvidaré jamás en mi vida el día que Luis Aragonés, en una comida, se puso a contar historias de cuando entrenaba al Valencia, en la época de Romario. Pues algo así le pasa a Peter Lim con Gattuso. Se pone con Gattuso a hablar y al hombre se le cae la baba. Está encantado con Gattuso. Y por eso yo digo siempre que Gattuso tiene el poder de conseguir que Peter Lim, donde hoy se gasta 4, un día se quiera gastar 40. Tiene ese poder porque hoy influye en lo que pasa con Peter Lim. Bueno, él se ha ido allí a escuchar lo que tenía que decir Peter Lim y Peter Lim les dijo poco. Realmente les dijo, ¿consideráis que con un poquito más, que firmando 2-3 jugadores el equipo puede dar un salto? Pues hombre, un salto, bueno, a lo mejor estamos ahí por el séptimo, el sexto. Sí, sí, vemos posibilidades. Bueno, pues dentro de los parámetros que hay, adelante. Lim ha autorizado a Miguel Corona y a Gattuso a hacer operaciones. Ahora entro en los perfiles y en lo que quieren fichar, pero muy importante, como los parámetros son los que son, Carlos, los parámetros económicos del Valencia, ahora entramos en Qatar y en la pasta que llegará en función de lo lejos que llegue Cavani, llegue Gallá, todo eso. Pero primero que nada, ahora mismo, el Valencia, ¿de cuánto dinero dispone, qué margen tiene financiero para hacer incorporaciones?
Según nuestros cálculos y los que venimos exponiendo desde que acabó el pasado mercado de verano...
Solemos irnos poco, ¿eh?
Y sobre todo después de las renovaciones que han restado, sí, disponibilidad económica, lógicamente, porque es dinero que se ha utilizado para mejorar los contratos de Mamardashvili y de Gallá, fundamentalmente. El remanente que ahora mismo queda es en torno a los 2 millones de euros. A lo que hay que añadir, como dices, y ahora lo explicamos, lo que venga de parte de FIFA por los jugadores que el Valencia aporta a las selecciones en el Mundial de Qatar. No por los actuales de la plantilla, tan solo, sino también por los que han jugado en el Valencia en las dos últimas temporadas.
Aquí hay mucha gente confundida. Ayer leí algún mail que nos enviaban oyentes. Lo vamos a volver a explicar, no hay ningún problema. El Valencia no solo cobra...
Está en la web, además.
Claro. El Valencia no solo cobra por Cavani. El Valencia no solo cobra por Gallá, que son jugadores que tiene ahora. El Valencia cobra por todos aquellos jugadores que estén en el Mundial y hayan pertenecido al club en las últimas 3 temporadas.
2 y media.
Esta sí. Y las dos... Exacto. Bueno, sí, 2 y media. Esta y las dos anteriores. Por ejemplo, Carlos Soler.
Cobra más por Carlos Soler que por Cavani.
Claro, porque Carlos Soler ha estado en el Valencia de esas 3 temporadas, 2. Cavani solo está esta. Por Cavani, del monto total, solo se percibe una tercera parte.
Computan a 1/3 cada una de ellas. Hace 2 temporadas 1/3, la temporada pasada 1/3, y lo que llevamos de esta, los que militan en la actual plantilla, 1/3. Es decir, por Gallá, por Yunus y por Guillamón son los 3 jugadores por los que el Valencia percibe los 10.000 euros al día que la FIFA da a cada jugador desde el pasado sábado que está con una selección que disputa el Mundial de Qatar.
¿Al Valencia qué le conviene de este Mundial? Una final España-Estados Unidos.
Sí, económicamente sería la final ideal. Sí.
Donde más trinca el Valencia es en una final España-Estados Unidos. Porque van a estar todos los días los 3 jugadores de los que cobra el 100%.
Bueno, creo que le vendría mejor una España-Uruguay, porque en Uruguay hay 2, Cavani y Maxi Gómez, y en España 3, Gallá, Guillamón y Carlos Soler, por los que el Valencia recibe dinero. Y por Maxi Gómez recibe 2/3, porque hasta la temporada pasada estaba aquí. Es decir, por Maxi Gómez es el mismo caso que te exponía antes de Carlos Soler. Cobra más por Maxi Gómez y por Carlos Soler que por Cavani. Entonces, por Musa, aunque Yunus está las 3 temporadas, es mejor que lleguen 2 uruguayos que un estadounidense.
Pero 2 uruguayos hacen un americano.
Dos uruguayos,
porque Maxi 2 años...
2 sextos y un tercio... Hay 2 tercios y un... Sí, es lo mismo. Exactamente lo mismo.
Es lo mismo. Sí. Bueno, en cualquier caso, esa parte económica es ingreso extraordinario que el Valencia percibe. Y un dinero que va a poder destinar a hacer una incorporación. Información.
Pues básicamente porque el mercado de enero empieza el 1... Sí. Y el Mundial acaba el 20, 18, con lo cual
la tercera semana.
Ahí ya se sabe todo el dinero que va a recibir el Valencia de FIFA.
Hablamos siempre de cedidos o jugadores libres. Esta mañana preguntaba, ¿y un traspaso? Y el Valencia podría pagar un traspaso. El Valencia, en unas condiciones económicas muy concretas, podía ir a un traspaso de bajo coste, 4 o 5 millones de euros, Valencia podría pagar en el mercado de invierno.
Sí, es que el fichar a un jugador, y más aún en este en un mercado de invierno, en el que queda media temporada por computar contablemente, tanto la amortización como el salario, no es descabellado pensar en que se pueda firmar a un jugador que pueda valer incluso más, 8 millones. Si fichas a un jugador que te cueste 8 millones de euros y le haces 4 años de contrato, la amortización de ese jugador anual es de 2 millones. Dos. Como estamos en mitad de una temporada, hay que computar solo uno de amortización, más el salario del jugador. Cabría con los 3 millones y medio, 4 ojalá, si llega a España a la final y Uruguay o Estados Unidos, que podría tener el Valencia para hacer un fichaje. Es decir, se puede fichar a un jugador de 8 millones como André Almeida, porque la amortización se divide.
Primera opción, primera prioridad, sí o sí, luego veremos el mercado que proporciona. Firmar un par para Guillamón en el mediocentro. A nivel técnico se considera que esa posición en concreto, que esa posición es la que más necesita otro futbolista. Porque cuando no está Guillamón, ahí puede jugar Nico, puede jugar Yunus, puede jugar el que sea, pero no hay ninguno que natural, en su posición, en su rol, en su ADN, sea par de Guillamón. Yo creo que ni siquiera Guillamón es un pivote defensivo al uso. Es un jugador de corte defensivo puro. Pero se considera a nivel técnico que esa es la que más se puede fortalecer. Vamos a ver el mercado que proporciona ahí. Veo al Valencia bastante convencido en que va a haber futbolistas. Varios, entre los que incluso llegar a elegir. Me sorprende mucho el cambio que detecto a la vuelta de Singapur, porque es que antes de viajar a Singapur, públicamente Gattuso dijo nula, dijo no haremos nada, y Corona vino a decir que muy difícil hacer fichajes. Bueno, ha sido ir a ver allí al ser superior y vuelven convencidos de que habrá más de un fichaje. Esta es la primera prioridad, un mediocentro en la posición de Guillamón. Y luego hay una cuestión encima de la mesa, que es la siguiente. El Valencia se quedó muy despagado con no poder hacer Brian Hill. Ya explicamos aquí cómo se comportó, que para mí quedó como un cochero, me quedó fatal para Tichy y el Tottenham con Brian Hill. El Valencia estaba convencido en el primer tramo de la temporada, ya cuando arrancó la competición. Bueno, en invierno, seguro que como Brian Hill no juega, que juega muy poco, yo me fijo todas las semanas y Conte lo pone poquísimo. Brian, hay días que hace 4 cambios y ni hace el quinto, y Brian Hill ni sale, muchos partidos. El Valencia piensa que esta opción siempre va a estar ahí. Ha habido en algún momento dudas a nivel técnico porque, claro, al final, en una temporada sin Europa, en la que solo tienes Liga y Copa del Rey, salvo que haya lesiones, lo normal es que Lino juegue todos los partidos 90 minutos, es intocable para Gattuso. Ahora les contaré una de Lino, por cierto, que no se me olvide, me lo voy a apuntar, porque con Lino hay tema. Está Castillejo, está Kluivert, que Gattuso pensaba, bueno, segundo punta, extremo, lo pone de extremo, y sobre todo juega de extremo. Claro, fichar a otro para que Lino juegue casi siempre y luego para la otra posición tener a 3 tíos, uno enfadado, gastarse dinero, decirle a Lino ficharemos a uno para que no juegue. Y hay una preocupación en el Valencia con Cavani. Ahora hablamos de Cavani. En el Valencia hay preocupación con Cavani, con ese tobillo, con cómo estará. Yo creo que a nivel técnico habrá que tomar una decisión entre ir al mercado por un atacante o creerse a Hugo Duro. En el club hay quien defiende que Hugo Duro puede hacer goles en el Valencia. Yo creo que puede hacer goles en el Valencia Hugo Duro y que hacen falta más otras posiciones. Y hay quien piensa que un delantero diferente a los que hay, que son jugadores muy fijos, muy de área, que salen del área y les cuesta, igual un atacante diferente vendría bien. Pero claro, es que Gattuso no juega nunca 4-4-2. Gattuso nunca pone un segundo puntita que juegue fuera del área con movilidad. Gattuso juega con un delantero.
Y si no le da un Siroco, no lo va a hacer, porque ya lo dijo públicamente, que el 4-4-2 no le gusta.
Hay que tomar una decisión de qué hacer, si hay remanente económico en el segundo perfil, que puede ser un jugador atacante más de banda, o en función de lo que pase con Cavani, de cómo termine el Mundial, de cómo esté el tobillo, un delantero más delantero. Eso el Valencia lo tiene que decidir, y como pasa muchas veces con Peter Lim, yo creo que lo decidirán sobre la marcha, alargando y esperando a ver qué aparece en el mercado. Pero va a haber fichajes. El Valencia va a hacer fichajes y va a hacer incorporaciones. Sobre Lino, Quique Mateu, que estará tuiteando, esto no se le pasará porque él es muy de estas cosas. Peter Lim está alucinado con Samuel Lino. Peter Lim, si pudiera, compraría a Samuel Lino. El problema que tiene Peter Lim es que para comprar a Samuel Lino te lo tiene que querer vender el dueño de Samuel Lino. Y el que tiene los derechos de Samuel Lino es Miguel Ángel Gil. Pero claro, Peter Lim allí con la babucha, con el batín de seda, se pone el Valencia y el que le gusta es Lino. Almeida muy bien, el gol de Albetis, pero ve a Lino y piensa, uff, Lino, a mí me gustaría tener a Lino. Porque Lino igual lo puedo comprar hoy en 15 y un día lo puedo vender en 40. Aquí habría mucho que hablar. Porque el Valencia hoy no puede permitirse pagar 15 millones por un futbolista. Las cuentas son las que son. Y luego Gilmarín no se chupa el dedo. Gilmarín también pensará, bueno, yo no sé si el Cholo lo pondrá o no lo pondrá, ¿no? Pero este tío, a poquito que juegue, dentro de un par de años, vale el triple de lo que yo pagué por él.
¿Un par de años? Bueno, un par de meses.
Sí,
el Atlético de Madrid ya tiene el negocio hecho.
Claro, a este nivel.
Sin jugar, en el Calderón.
Entonces, o en el Wanda. Yo no descarto que en algún momento de lo que queda de temporada, a través de Jorge, Peter haga un movimiento para ver lo que Gilmarín querría por Samuel Lino. Y Gilmarín puede pedir por lo que quiera. Como ha pagado 8, le puede decir a Peter, mira, Peter, quiero 35. Y Peter decir, pues para ti. Claro.
Pero que el Lino que estamos viendo aquí es un Lino de un club grande. Es un club que va a venir con mucha tela, que no sí, con 15. Sí. Va a venir con 30 o con 40 millones de euros.
Pero, Alemán, ¿te parece noticia que Peter Lim, si pudiera,
lo compraría? Que le guste a Lino viendo por la tele, me gusta a mí también.
Lo contamos, ¿no?
Sí, sí.
Hay que contarlo. A partir de ahí, bueno, ya. Yo creo que sé lo que va a pasar. Y es que Gilmarín le va a decir,
hombre, si pone,
patatí al caldo.
Si pone el dinero él, sí. Si el señor Lim, en lugar de hacer un estadio, decide poner de su bolsillo, en lugar de pagar amortizaciones de capital, decide comprar a Lim, igual que en su día hizo con otros jugadores, pues macanudo. Pero el problema es que no vemos a Peter Lim dejándose 40 millones de euros o 35 millones de euros en comprar un jugador ahora mismo. Está comprando a Goduro por 4 o dice que negociamos por Chen con el Lyon una rebaja de 5.
Yo creo que está muy contento con Gattuso, muy enamorado de Gattuso, pero no tanto. No tanto. No, creo que no ha llegado al punto de decir, mira, voy a gastarme 20, voy a llamar a Gilmarín a ver si me lo quiere vender por 20 millones. Para mí es fútbol ficción, pero escúchenme, a mí me parece noticia, me parece digno de comentar que en Singapur Peter Lim diga, ese Samuel Lino, vaya futbolista. Bueno, pues lo comentamos. Lo lógico será que Gilmarín diga, no, para mí que me costó 8, que juegue, que coja valor, que lo venderé en 50. Mejor que venderlo ahora en 15, por supuesto que sí. Quería hacer el comentario de Lino. Decía Alemán lo de Schenk. Voy a extenderme un poquito más hoy. Gattuso ve entrenar a Schenk los primeros días y le gusta lo que ve. Pero claro, en el momento en el que Schenk llega a Valencia, pues tiene que adaptarse. Hay una defensa que está funcionando con Gavi, con Diakabi. Hay lesiones, se cae Gavi, se cae Diakabi. Entra Schenk y Schenk demuestra en el campo pocos partidos, es verdad. Pero demuestra en el campo lo que Gattuso ve en Paterna. Gattuso ya comenta a nivel interno los primeros días de Schenk, este es bueno, ¿eh? Este va a ser futbolista, ¿eh? Este, ¿cuál es la opción de compra? Que no, 5 millones. 5 millones y el tema se queda ahí. Y claro, ahora viene el viaje a Singapur y viene el momento de exponerle al dueño, oiga, mire, este futbolista hoy vale 5, pero es que, mire, centrales zurdos no hay. ¿Cómo que no hay? No hay. No hay centrales zurdos. Hay muy pocos. Es la posición que menos hay en el mercado. Centrales zurdos, laterales zurdos, pero estos dos centrales no hay. Es que no hay. Nos encontramos con este problema. Son 5 millones. A lo mejor podemos negociar con Lyon y en 3,5 lo tenemos. Porque es un jugador que Gattuso responde por él. Le ha dicho al dueño, oiga, al máximo accionista, oiga, este jugador yo respondo por él. Va a ser jugador y hoy vale 3 y dentro de 3 años puede valer 30. Porque es futbolista. Ya se ha visto en el campo y conforme juegue más. Además le cuentan a Lim que es un fenómeno, que ha bajado peso, que habla castellano hace un mes, habla castellano mejor que Sommer, que llegó aquí la temporada pasada. Bueno, se hace ahí una exposición y yo me entero y digo, lo voy a contar, porque si le trasladan a Lim, oiga, hay que comprar a este futbolista. Entonces esta mañana hablando con Alemán, que a él le encantan estas cosas, oye, Alemán, en el mercado, ¿es verdad que es tan complicado centrales zurdos? ¿Se pagan barbaridades por jugadores centrales zurdos?
Sí, se pagan porque recordemos que este Valencia no tiene una planificación deportiva. Entonces, tú puedes ir al mercado a buscar un central zurdo con previsión, como por ejemplo lo ha hecho la Lazio, que se ha gastado un auténtico pastizal en darle 5 años de contrato por la libertad de un jugador que se llama Alessio Romagnoli, que va del Milan a la Lazio. Pero para eso tienes que tener un plan y tienes que trabajarlo. Si no sabemos qué hacer con Mosquera o no trabajamos a 18 meses vista y tienes que ir hoy a buscar a un central zurdo en el mercado por el que tienes que pagar sí o sí, porque repito, no es fácil buscar a un agente libre si no es con mucho tiempo, pues en los traspasos que se han hecho este verano, pues esa posición, por ejemplo, por un futbolista de Países Bajos que se llama Sven Botman, que sale del Lille en dirección al Newcastle y que todavía no ha sido ni tan siquiera internacional con Países Bajos la absoluta, se ha pagado 37 millones de euros. Por Nayef Aguer, del Rennes al West Ham, se han pagado 35 millones de euros. Internacional por Marruecos, 26 años. Un central alemán, Nico Schlotterberg, del Friburgo al Dortmund. El Dortmund ha pagado 20 millones de euros. Calvin Bassey, un nigeriano, del Rangers al Ajax. El Ajax ha pagado 23 millones de euros. David Carmo, un portugués del Braga al Porto, el Porto paga 20 millones de euros. Artur Tiate, del Bolonia al Rennes, paga 19 millones de euros. Si tuviéramos que irnos a un perfil muy parecido, tan parecido como que es el que va detrás por generación de Sen Özkakar en la selección turca, central zurdo de 19 años, se llama Kaplan, lo ha firmado el Ajax del Trabzonspor, ha pagado 9 millones y medio de euros, es internacional sub-21, todavía no es internacional como si lo ha sido Sen Özkakar con la absoluta turca, y todavía ni tan siquiera ha debutado con el Ajax. O sea, está como de reserva.
¿Ese es Carmo?
Kaplan. El central turco, central zurdo de 19 años de la sub-21.
Claro, al final uno se pone en este escenario y dice, bueno, 5 millones...
Parecen pocos, realmente, claro, parecen pocos.
Sobre todo si el entrenador se lo cree. Si el entrenador se lo cree, desde luego, el que no ha fichado, que es Corona, se lo cree, porque si no, no lo ficha. Corona lo firma, con lo cual ese ya se lo cree, porque lo ha firmado para el Valencia. Si Corona lo trae y Gattuso se lo cree... Cuando uno sale a mirar mercado y Beto, bueno, yo creo que Romagnoli, eso.
No, si no tienes por menos de 10, 12 millones de euros, ni preguntes. Pero ni preguntes, te estoy hablando de jugadores que salen del Mainz para ir al Nottingham Forest por 10, o jugadores que salen del Feyenoord por ir al Bournemouth por 15, futbolistas que no son ni tan siquiera internacionales por sus selecciones, o acaban de ser internacionales con su selección, eso, algo que ya es Sen Özkakar.
Eso es otro nivel, Romagnoli, Bondman, pero al final, este futbolista... El Valencia dice, oye, si podemos negociar con Lyon y en vez de 5 son 4, pero pensamos que aquí va a jugar, que le vamos a dar, que va a tener nivel y que dentro de 3 años vale 25, Lyon lo va a comprar, seguro. Porque esto es Lyon. Lyon es esto. Compro barato pensando en que voy a vender caro. Es lo que ha hecho en el Valencia.
No, y que es su único plan de salvación que tiene para el Valencia. Porque de la televisión, si quedas el 11 o el 12, no vas a ganar más. Por muy bien que vendas tu publicidad, si eres el 12, tu publicidad no va a valer mucho más este año que dentro de 4 años. Y lo de CVC lo tienes para tiempo, y no tienes, digamos, el 15% de CVC para invertir en jugadores o para reducir deuda la próxima temporada. Con lo cual, el plan de salvación que tiene preparado Lim para el Valencia pasa por esto. Por seguir comprando barato, gratis o muy barato, y vender muy caro.
Y además, de rebote, esto ya es cosecha mía, esto no es información, esto es una deducción. Que se hable en la cadena SER ayer y hoy, y que por tanto se hable en Valencia y sea noticia, esto de Senk envía, por ejemplo, un mensaje a Diakabi, con el que Valencia está negociando para renovar. Yo creo que Diakabi, al que seguro que han llamado clubes, no debe tener nada mejor que el Valencia. Porque si Diakabi tuviera algo mejor que el Valencia, no habla con el Valencia. Y Diakabi está hablando con el Valencia, intentando conseguir, pues, el mejor contrato posible, que es la faena de Diakabi y de su agente. A Diakabi le envía su mensaje. Pues mira, si no aceptas, yo hago marcha. Y aquí tengo a uno que te lesionas, está jugando, es bueno y me lo voy a quedar. Si te lo piensas mucho, a lo mejor en 2 meses encuentro otro. Porque el Valencia está negociando con Diakabi y se lo quiere quedar, pero tampoco puede estirar más el brazo que la manga. Yo creo que también hay algo de eso en ese planteamiento a Lim de, oiga, y además nos ponemos en marcha con esto de Senk porque lo de Diakabi está alargándose, le hemos hecho una buena oferta económica y lo queremos rematar. Y Lim dice, pues venga, para adelante, vamos a empezar a hablar de estas cosas. Diakabi no debe tener nada mejor que el Valencia. Si no, no hablas con el Valencia, no hay nada más que hablar, no te sientas a hablar, ya son varias semanas. Y la oferta económica, por mi información, es una buena oferta económica. La que tiene Diakabi, como la que le hicieron a Gabriel Paulista por renovar, ¿eh?
Prisa no tiene por eso mismo, te iba a decir. Es que él ha visto lo que ha pasado con Gabi, ha visto lo que ha pasado con Allá, ha visto lo que ha pasado con Guillamón, y Diakabi iba a decir, y ahora yo no voy a ser el tonto.
Pero es que a mí lo de Diakabi, que no tenga cosas mejores que el Valencia, no me extraña. Es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Está haciendo buenos partidos esta temporada, pero lo que es Diakabi lo hemos visto en los 3 años anteriores.
Pero fíjate, Carlos, yo pienso como tú, yo no lo renovaría, pero hay que ser justos. No es solo este año. Diakabi ya hizo una buena segunda vuelta la temporada pasada con Bordalás,
¿eh? Bueno, vale, te
ya
lo compro.
Ya no son 3 partidos, ¿eh?
Te lo compro.
No, las cosas como son.
Te lo compro. Pero bueno, para opiniones de fútbol, cada uno tiene la suya y pueden ser muy dispares. Pero la mía es que Diakabi es un central que no es fiable. Y es que yo creo que un central lo que tiene que transmitir es seguridad. Y pese a que esté haciendo buena temporada esta hasta que se lesionó y buena segunda vuelta de la pasada, que te lo compro, yo creo que no transmite seguridad ni a sus compañeros de defensa ni a su portero. Es la sensación que a mí me da viéndolo moverse en el campo. Para mí es un jugador con muchísimas carencias y que las va a seguir teniendo, yo creo que siempre. A mí, y lo decía ayer en Off the Record, la sensación que tengo ahora mismo, en mi criterio, oye, que cada uno tiene el suyo, insisto, es que los que partían como central 3 y central 4 en esta plantilla, para mí ahora mismo son los mejores, que son los que jugaron el último partido contra el Betis. Y es muy pronto, porque a Seng le he visto dos partidos, los dos que ha jugado, contra el Barça y contra el Betis, y a Comer tampoco le he visto demasiado, porque tampoco ha jugado demasiado. Pero los dos, lo que le he visto a los dos, me gusta. Me gusta mucho. Y a Diakabi no me ha gustado la mayor parte de lo que he visto.
¿Sabes el coste que tienen esos jugadores?
Eso es.
Bueno, ¿un acierto?
No, dos.
Dos, pero, exacto.
Porque son dos jugadores.
Dos aciertos, sí.
Por eso yo digo muchas veces que si el que firma futbolistas en el Valencia, porque lo que le dejan firmar lo firma, tuviera más presupuesto, el Valencia tendría jugadores mejores. Es muy jodido, con perdón, con un presupuesto de 2 millones, acertar siempre. Mm. Es muy jodido. Y Sommer y Oskakar, en lo que se ha visto, son jugadores para este Valencia perfectamente válidos. Los dos. Pero es que Sommer fueron 800.000 euros y por Seng se ha pagado 500.000 de cesión y tiene una ficha bajísima, como la de Sommer. Son jugadores coste club muy, muy baratos.
Pero el problema, Fran, volvemos otra vez a la falta de planificación que hay, no por culpa de los que trabajan aquí, sino por la falta de plan que hay en Singapur respecto a lo que se quiere hacer con este proyecto deportivo. Es que tú no puedes planificar después de que te digan, bueno, pues ahora ya, como no hay capital, no hay capacidad económica, como ya Jorge Méndez para un mercadito de 500.000 euros o de 800.000 euros no va a levantar el teléfono, ahora ponte tu corona a buscar un central en el mercado de invierno que se llama Erai Chomer, o busca un central que se llame Sen Oskakar para traerlo de cuarto central. Entonces es cuando entra en acción y luego puedes equivocarte o fallar. Y claro, equivocarte o fallar con 800.000 o con 500.000 euros es más fácil que equivocarte con 15 millones de euros. Y en este caso, con 12 todavía no han acertado con Diakabi.
Yo estoy convencido, porque como ya es su mercado, porque es el mercado al que le obliga a trabajar el 15. Máximo accionista...
¿15?
Diakabi 15. Como es el mercado al que le obliga a trabajar el máximo accionista, que es el mercado de jugadores libres cedidos, estoy convencido que si Diakabi lo renovara, Corona traería un buen jugador libre. Porque es un mercado que conoce y que está acostumbrado a trabajar, porque es el que le marca las limitaciones del señor que tiene el dinero. Si no renueva Diakabi, que están por renovarlo. Y 57, a vuelta de pausa, Cavani.
Si te consideras un manitas y te gusta dejar la casa como un pincel, en Optimus Ferreterías te ayudamos en tu hazaña. No te dejes taladrar por internet. En la ferretería que tienes cerca de casa, cuentas con todo lo necesario para hacer lo que te propongas. Optimus, ferreterías de confianza y proximidad.
¿Para qué te vamos a hacer esperar hasta el Black Friday si ya mismo puedes llevarte todo un Volkswagen Tiguan con entrega inmediata por 289 euros al mes? ¿Cómo lo oyes? Todo un Tiguan por 289 euros al mes. Aprovecha la ocasión y pasa el Black Friday disfrutando a tope la carretera. Te esperamos en Levante Wagen, en la Gran Manzana del Motor, Avenida del Cid 152, y en Autoval, Islas Canarias 70.
El mejor tenis internacional vuelve al Club de Tenis Valencia. Un ITF femenino y un ATP masculino. Copa Falconbridge, Ciudad de Valencia. Del 20 al 27 de noviembre. Compra ya tu entrada en copafbvalencia.com.
Y 58. El Mundial cada uno lo vive como quiere. Carlos, por ejemplo, su primera preocupación supongo será que gane España.
Hombre, faltaría más.
Cada uno tiene las suyas. Yo tengo dos preocupaciones en el Mundial. La primera es que no se lesione ninguno del Valencia. Y la segunda es saber qué hace todos los días Cavani. Cavani, hay días que entrena, el lunes, hay días que no, ayer estuvo al margen. Para mí lo de Cavani es muy importante. Porque si el Valencia tiene alguna opción de algo en la segunda vuelta, de lo que sea, de no bajar tranquilamente, de acabar octavo, séptimo, noveno, ganar la Copa del Rey, es estando Cavani sano. Y hay que saber lo que pasa con Cavani. Hoy ha dicho el profe Ortega que hay un pacto con el Valencia por Cavani. Y me he preocupado de saber cuál es el pacto. El pacto es que Cavani no juega hasta que no se sienta al 100%. Que eso es muy subjetivo. Cavani tendrá muchas ganas de jugar el Mundial. Hay una comunicación diaria del doctor Pedro López Mateu con el médico de Uruguay que se llama Alberto Pan. Me consta que el Valencia está encima y me alegro, es su obligación, pero a veces los clubes se relajan. Está muy encima el Valencia, como nosotros, y me alegro. Luego en Off the Record ampliamos, 8:30. Sean felices, pasen buena tarde.